Flaxo Radio y el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación presentan Latitud Global.
Analizamos los temas claves de las relaciones internacionales que están moldeando nuestro mundo.
Con la perspectiva de nuestros invitados, profundizaremos en política exterior, seguridad global, economía internacional y mucho más.
Esto es Latitud Global. Comencemos.
Bienvenidos, bienvenidas a Latitud Global, el espacio del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo, donde analizamos los principales debates de la política internacional desde una perspectiva latinoamericana y crítica. El programa de hoy aborda una cuestión que conecta distintas agendas: seguridad, migración, derechos humanos. Se trata del régimen contemporáneo de detención y deportación de los Estados Unidos. Durante las últimas décadas, la política migratoria estadounidense ha evolucionado hacia un modelo caracterizado por la expansión institucional del control migratorio, el aumento de las detenciones administrativas y el uso sistemático de la deportación como mecanismo de gestión de la movilidad humana. Estas transformaciones afectan no solamente a millones de migrantes, sino también tienen profundas repercusiones sociales y políticas para América Latina, una de las regiones que está más impactada por estos procesos. Para analizar esas dinámicas, contamos hoy con un reconocido especialista en criminología crítica y estudios ahora sobre deportación. Para analizar esto, contamos con un referente internacional, el doctor David Brotherton, profesor del John Jay College of Criminal Justice y reconocido especialista en criminología crítica, inmigración y procesos de deportación, con amplia trayectoria académica y experiencia directa como testigo experto en audiencias migratorias en Estados Unidos. Su trabajo ofrece una mirada rigurosa, empírica, cercana sobre el funcionamiento del sistema de detención y sus impactos sociales. También tengo que decir que David ha colaborado con este país y con esta institución en un proyecto muy importante sobre organizaciones juveniles de la calle, organizaciones transnacionales hace unos cuantos años. Por favor, quédense con nosotros para reflexionar sobre las implicaciones estructurales y humanas del actual régimen migratorio estadounidense y sus efectos en América Latina.
Hoy, en Latitud Global, nos acompaña David Brotherton. Él es licenciado con honores en política por la Universidad de York, magíster y doctor en sociología por la Universidad de California, Santa Bárbara, y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito académico, la investigación y la consultoría internacional. En el ámbito profesional, ha sido consultor científico para el Grupo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de América Latina, además de desempeñarse como testigo experto en más de 150 audiencias de inmigración en Estados Unidos. En el contexto académico, es profesor en George Jay College of Criminal Justice, donde fue director del Departamento de Sociología y actualmente dirige el proyecto de estudios Transgresores y Cambio Social, además de ser coeditor en jefe de la revista Critical Criminology. Posee una prolífica obra que incluye numerosos artículos académicos y libros de su autoría y edición, destacando títulos como A Mighty Latin King, A Queen Nation, Your String Guns and Rowledge, International Handbook of Critical Gun Studies. Particularmente trabaja temas de criminología crítica, bandas urbanas y orden social, derechos humanos, inmigración y procesos de deportación.
En la última década, como mencionaba Isabel, la política migratoria estadounidense ha transitado hacia un modelo crecientemente punitivo. Pero sabemos que con el retorno de Donald Trump a la presidencia hace poco más de un año, esta veta punitiva se ha profundizado mucho desde ese momento, y en este contexto la agencia encargada de la aplicación de la ley migratoria, ICE, que es U.S. Immigration and Customs Enforcement, sabemos que ha adquirido lamentablemente un rol protagónico, no solo en términos operativos, sino también simbólicos, al representar la materialización del poder coercitivo del Estado norteamericano frente a la migración irregular. Todos conocemos lo que ha pasado en los últimos, las últimas semanas en Minnesota, como una de los muchos ejemplos del rol que ha tenido ICE, lamentablemente, en temas de detenciones. Las preguntas que surgen son múltiples. ¿Qué transformaciones concretas se han producido en los patrones de detención y deportación? ¿Qué perfiles poblacionales están siendo afectados? ¿Cómo se articulan estas prácticas con discursos que vinculan migración y criminalidad? Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias humanas y sociales de este régimen de control? Hoy nos proponemos abordar estas interrogantes desde una mirada académica rigurosa, basada en evidencia empírica y experiencia directa en el sistema migratorio estadounidense, estadounidense, con alguien quien desde la ciudad de Nueva York tiene contacto directo con esta realidad a diario, y es realmente un honor recibir al profesor David Brotherton, que en este momento está participando en el departamento invitado con una estancia de Fulbright como profesor invitado. Así que, David, bienvenido.
Gracias.
Bueno, vamos a empezar, si te parece. Ahora, pensemos desde una perspectiva estructural, ¿cuáles son los principales cambios que se han producido, normativos e institucionales, en la política migratoria estadounidense en este proceso denominado Trump 2.0? ¿Hay una profundización del paradigma punitivo o hay una reconfiguración más amplia del régimen migratorio en general?
Los dos, obviamente, está pasando allá. Empezamos con Trump en enero 2025, después inmediatamente con un pánico moral contra los migrantes. Es su manera de una política de, se dice, divide y venceras, no la gente, ¿no? ¿Eres en favor de los migrantes o ustedes están contra los migrantes? Pero en ese país, en que la mayoría de nosotros son migrantes, ¿no? Y lo único que no es, migrantes son los indígenas, hay casi 1% de la población. Somos todos migrantes de las familias de antes o ahora, ¿no? Entonces, esa es una política muy rara, ¿no?, en ese tiempo, pero viene directamente de la política de Trump en los últimos décadas, es más y más en la dirección de un protofascismo, y para extinguir más o menos las condiciones democráticas que tenemos y la Constitución en los Estados Unidos, pero no puede hacerlo abierta con sus confesiones para hacerlo, pero puede hacerlo con si hacen todos migrantes como criminales. Entonces, en esta época es más peligroso que en otra época de Trump. Tiene política para aumentar la gente, como su ejército privado, con de personas que tiene de antes más o menos, 10 miles, algo así, pero en ese momento es casi 25 miles y va a aumentar esta cantidad hasta más o menos 50 o 60 miles personas en nuestra sociedad. No necesitamos ese ejército, es totalmente atención es sobre solamente sobre migrantes, pero veamos en Minnesota, mataron también las ciudades de los Estados Unidos también. ¿Y cómo aumentan este ejército? Con un presupuesto que es increíble. Es realmente increíble. Al principio, el presupuesto de este RAS, ¿no?, de esta cantidad, de ese ejército, y como sus administradores también, es más o menos 10 billones de dólares anualmente, ¿no? Es un monto muy grande de todo modo, ¿no? Pero en la última acción de la Congreso hace 9 meses más o menos, en su Big Bright Beautiful Bill, se dice, ¿no?, tiene ahora un aumento de 75 billones dólares en este momento. ¿Para hacer qué? Para aumentar su ejército y también para crear y construir campos de detención que puede, conseguir más o menos más que 100 miles personas o más. 100 cristianos, ¿qué es eso? Es difícil para entender qué son los límites de esta política, porque no hay límites, ¿no?, en este momento. Entonces, ese presupuesto es tan grande, si ICE era un país de independencia, sería que tiene un presupuesto militar el quinto en el mundo, si es un país. Más, tenía un casi igual como India, con más que 1 billón de personas. Entonces, ¿qué es la política de este hombre? ¿No? Es, no tiene nada que ver con migrantes, realmente. Tiene que ver con control social nuevo de este país, los Estados Unidos, que va a perder sus tradiciones democráticas. Es así. Y está usando solamente los migrantes como una causa, ¿no? Una ficción, realmente, para su últimamente su rol, su reto de controlar la población de los Estados Unidos. Es increíble que está pasando adentro un año.
Gracias, David. Es bien interesante lo que nos cuentas. Quiero preguntarte, ¿no? Con toda esta nueva política y este aumento fenomenal del presupuesto que vos mencionabas, que realmente no estaba al tanto de esa magnitud del presupuesto, honestamente. ¿Cómo han variado los patrones de detención y deportación de ciudadanos latinoamericanos en este nuevo ciclo político? Pero además pensar, ¿no? Si se trata solo de un incremento cuantitativo, de un cambio en los distintos perfiles seleccionados, o como mencionabas vos, que me pareció muy interesante, una nueva política de control social que además va atado, diría yo, a la falta o a la pérdida de calidad de la democracia. Si es que Estados Unidos sigue siendo una democracia, sé que hay distintas visiones ahí sobre que va a haber un punto de no retorno y que se está llegando a ese punto de no retorno.
Sí. No, es en todos los lugares, no en todos los aspectos, no la cantidad y la calidad y la calidad de nuestra sociedad. En ese momento, el año 25, deportaron, según el Departamento de Seguridad Nacional, deportaron a casi 2 millones de personas, ¿no? De esta, hay algunos que están deportaron su mismo, ¿no? Como en su propio intento, porque las amenazas de ser encarcelado fueron tan grandes, tiene la preferencia para deportarse a su propio país sin las autoridades. Pero adentro de este 2 millones hay más o menos 500 mil deputaciones por las cortes, ¿no? De ellos es más o menos 300 mil de América Latina, más o menos. Y hay 150 más o menos mexicanos, ¿no? Y cada mes hay más o menos 6,000 América Latinas que están arrestados en las ciudades de los Estados Unidos. Es una comparación de 90 en el tiempo de Biden, que fue arrestado en su tiempo. Entonces, el crecimiento es gigante, ¿no? Realmente. Y el temor que existe en las comunidades de los migrantes es un trauma colectivo. Y muchos migrantes no salen de su casa, no pueden salir para nada, para trabajar, para asistir a la escuela, para asistir a una cita con el médico, para nada, ¿no? Es tan grave, ¿no? Es tan extremo, como vemos, no solamente en Minnesota. Minnesota fue un caso extremo y está después los asesinatos de los dos blancos, ¿no? Blanquitos. Eran otras personas que eran no blanquitos que mataron también en las cárceles afuera. Pero de antes de este tenemos Chicago, tenemos asuntos sobre Los Ángeles, tenemos asuntos en la costa noroeste de Estados Unidos. Y fue todos ensayos para últimos conflictos en otras ciudades, y tal vez la próxima es Nueva York, que soy yo, que es difícil para asustar Nueva York, porque estamos muy organizados, ¿no? Solamente en Nueva York tenemos más que 100 organizaciones NGOs para migrantes, más que 100. Entonces, con ellos y muchos sindicatos, somos más organizados en todo el país como miembros de sus sindicatos. Tenemos muchas políticas nuevas. IOC, por ejemplo, la izquierda de miembro del Congreso, una cari nuevo que es un militante. Es muy difícil para asustar Nueva York, pero tal vez antes de la elección en noviembre puede ser, va a hacerlo, ¿no? Puede ser su último triunfo antes de la elección. No sé, qué sé yo, que realmente es su plan sobre los próximos 5 años o 2 años o cualquier cosa. Pero vamos a día, ¿no? Pero hay un proceso que es más y más de una dictadura, de una democracia. Es así, es muy, muy, muy evidente. Y está usando los migrantes como su guinea pigs, ¿no? Es como un laboratorio, realmente, como es.
Muchas gracias, David. Bueno, me voy a permitir hacerte una pregunta que no estaba pensada, pero no puedo dejar de preguntarte, sí, digamos, el rol de las tecnologías de la información en esta política nueva de defensa, en este espacio nuevo de control social. Esa sería la primera. La segunda es la que está pautada. En Ecuador viene expulsando a su población hace unos 8-9 años de manera sistemática, ha aumentado exponencialmente el número de ecuatorianos que están saliendo del país, que están migrando afuera, en particular a los Estados Unidos. Entonces, si tienes conocimiento de cuál es la situación de nuestros compatriotas y cuál es el peso en el universo general de las deportaciones en este momento.
Pésimo, muy pésimo. En mi ciudad, cada uno deputado, un cada 4 diputados es un ecuatoriano. Es la mayoría en este momento de todos los países, viene de Ecuador. Y después es un desastre aquí hace 10 años. Entonces es un caso muy, muy terrible, ¿no? Y muchos, aceptamos muchos ecuatorianos, están trabajando muy, muy bueno en nuestros restaurantes y oficinas, está allá limpiando en construcción de todo lado, ¿no? No hay mucho desempleo entre ellos, están trabajando. Pero son víctimas en este momento del Estado para deputarse, es evidente. Y yo hice más o menos 50 casos solamente con ecuatorianos. Y ellos tienen de antes aquí muchas amenazas de los grupos de narcos y los pandilleros, que es así. Muchos de ellos tienen experiencia de tortura aquí. Muchos de ellos tienen, lesiones, ¿no?, de balazos de aquí. Entonces necesitan en el momento huir, ¿no?, para Panamá, ¿no?, esa cosa, con muy poco dinero, sí, Darien Gap, ¿no? Muy miedo, tiene muy miedo para regresar a los Estados Unidos. De antes, en el tiempo de Biden, ganamos muchos casos. Cuando yo pude explicar la situación grave para ellos, ganamos más o menos 60% de los casos. Y ahora nada.
Posibilidades de que las presentaciones de asilo puedan prosperar en las cortes.
Los jueces tienen la instrucción de Trump y no hay alivio más. No importa si está enfrentando un esposo que va a matarle o grupos criminales que quieren hacer una retribución contra ellos para cualquier cosa, ¿no? No importa, para Trump. Entonces no existen más derechos humanos por esos migrantes. Y esos migrantes no son ilegal tampoco. Muchos de ellos tienen una tarjeta verde. Son legal. Muchos de ellos son legal. está ya muchos años, ya hace muchos años, 10 años o más, con niños, con esposas, con permiso para trabajar también. Entonces, no es así que soy algo extranjero, ilegal. No, hay veces sí, pero no es la mayoría, no en este momento. Entonces, es un momento grave todavía, pero hay muchos abogados luchando. Hay muchas resistencias en las calles, en los grupos. En mi colegio, todo colegio, tenemos 21 colegios solamente en la Universidad de Ciudad de Nueva York, y cada colegio tiene un comité de defensa de inmigrantes. Todos. ¿Y por qué? Porque somos más o menos 30% de nuestros estudiantes son migrantes. Entonces, estamos viviendo en esa, es una sociedad muy extrema, es casi un estado de excepción ya, no oficial, pero ya a mí eso va a llamar en los meses que vienen.
Muchas gracias, David. Tengo dos preguntas, porque mientras contabas esto, ¿no?, que todos los departamentos, los colegios de la universidad están involucrados en la defensa de los migrantes, mi primera pregunta es si eso no les ha impactado en términos de presupuesto, porque sabemos que Trump ha estado bien duro con muchas de las universidades grandes, cortándole presupuesto justamente por eso y pidiendo a cambio de que no les corten presupuesto, que den información sobre todos los estudiantes migrantes que tienen en sus campuses. Por eso, bueno, esa es la primera pregunta que te quería, y después tenía otra pregunta que va más relacionada con lo que decías antes, ¿no? Pareciera que hay una especie de vínculo que trata de poner sobre la mesa Trump todo el tiempo entre migración irregular y criminalidad, ¿no? Y entonces, un poco, yo sé que vos trabajás mucho con estadísticas, preguntarte, ¿no?, ¿cuál es la proporción de las personas detenidas o deportadas que en realidad realmente poseen antecedentes penales? ¿Y cómo crees que esta narrativa de repente está afectando la forma en que la sociedad en general de Estados Unidos ve a los migrantes?
Sí, necesita entender la ley que tenemos y también un poco de la historia. Tenía permiso para hacer esas cosas después, más o menos 96, cuando tenemos la ley muy extrema contra las migrantes. Y por primera vez tenemos una ley, cuando que hizo algo criminal, no solamente con violencia o robo, puede ser un cheque, ¿no?, con error a alguien, o qué sé yo, algo con el tránsito, tiene una multa. Es pequeñito, no felonías, ¿no? Es normalmente. Y si tiene esa ficha de hace años de antes, 20 años, tal vez, 15 años, en ese tiempo tenía familia, tenía niños, tenía tarjeta verde, cualquier cosa, no importa. Eres don deportable. Deportable, ¿no? Se dice. Si no es un ciudadano, eres deportable, sin una ficha con su criminalidad. Entonces, eso es la situación que tenemos. Tenemos una situación con una estructura administrativa sobre inmigración que es vinculado con otro sistema de justicia criminal. Es una manera para criminalizar los migrantes, ¿no? Y fue en el tiempo de Clinton, el demócrata, firmó esta ley en 96. E hizo, dijo que fue la ley más terrible, pero tiene que firmarlo. ¿Por qué? Porque tiene miedo sobre su popularidad en los sondeos. Fue así. Es típico, ¿no?, de los democráticos. Bueno, en este momento se dice ICE que 60% de los diputados tienen una ficha de criminalidad. Pero solamente de ellos es menos que 15% tiene que ver con un acto violento. Es más o menos los otros tipos de transgresiones. Y asimismo, entonces hay 40% de ellos en los campos de detención no tienen ningún ficha de criminalidad, no ningún arrestado en su pasado, nada, 40% de ellos. Entonces es una ficción que estamos deportando solamente los asesinados, los narcos, esas cosas. Es una ficción, solamente es parte de su política de pánico moral. Entonces, es difícil, ¿no? Hay muchos de ellos no tenían experiencia de antes de un cárcel y están ya meses y meses. Es no solamente un cárcel. Yo tenía una entrevista con alguien aquí, en este momento fui deportado hace 6 meses. En 3 meses necesita pasar de un cárcel al otro 6 cárceles. En 3 meses. Entonces, un trauma gigante, ¿no? Está sufriendo, ¿no? Y bueno, tenía un problema con su cuerpo, necesita una operación y le gusta caje con 5 mil dólares para conseguir una operación. Entonces, no tiene plata, no puede conseguir su operación hasta su llegado aquí en Ecuador hace 6 meses, algo así. Pero es un ejemplo común, no es la excepción. Es un ejemplo común. Tenemos en este momento 57, casi 60 miles de personas en campos de detención. Pero los campos de detención tienen una capacidad de solo 45 miles. Entonces, es muy sobrepoblado, ¿no? Hay problemas con caliente, es muy frío en mi país. En muchos cárceles es menos de 0 grados. También la comida es horrible, el abuso es como una epidémica y 50% de las cárceles son privados. Son dominantes de dos grupos, se llama CoCivic y otra se llama GEO, G-E-O, ¿no? Juntos tienen un contrato con ICE de $1 billón anualmente. Repito, $1 billón. Y en este año pasado tiene ganancias de más que $4 billones. Entonces es una de las compañías del mundo con su crecimiento de ganancias más que cualquier otra. Amazon y otra, Microsoft, qué sé yo, Google, nada en comparación con esas compañías privadas de cárceles. Es un escandaloso situación aquí. Y también los dos apoyan a Trump en su elección, cada uno con $3 millones.
Es impresionante lo que nos cuentas, porque de alguna manera has respondido la pregunta que yo te iba a hacer, pero me gustaría entonces que nos cuentes, o sea, tu experiencia como testigo experto. O sea, ¿qué hace un testigo experto en una audiencia migratoria? ¿Cuál es su rol y cuál es su relación con las personas migrantes, digamos? O sea, ¿tiene posibilidades de auscultar el caso? ¿Tiene posibilidades el testigo experto de intervenir y conocer la situación? ¿Y cuál es el papel en estas audiencias? Porque la verdad es que debe ser, las condiciones psicológicas, las condiciones de detención deben ser muy complicadas en este marco de centros de detención privados haciendo negocio con la vida y con el futuro de los migrantes.
Sí, es muy importante, ¿no?, para ser un testigo, porque mi papel es para educar el juez de la situación, porque los jueces son, unos son buenos, ¿no?, otros son horribles, ¿no? En este momento creo que hay 400, algo así, jueces, hay más con Trump, ¿no? Tenemos algo de 60 cortes en todos los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero hay muchos de ellos no saben dónde está Ecuador, o no tienen ninguna idea de la República Dominicana o un país en África, ¿no? Entonces, el papel de nosotros es para educar a este juez, en el sentido porque estamos solamente en los procesos de, ¿cómo se llama? Los Estados Unidos firmó un acto de las Naciones Unidas contra tortura, ¿no? También contra violencia contra las mujeres, ¿no? En estos dos casos. Entonces, los abogados tienen esta teoría, si puede convencer al juez que esa persona va a regresar a un país sin la protección de la policía o sin la protección de su gobierno, es una contravención de estas leyes, estos acuerdos de las Naciones Unidas. Entonces, mi papel es para explicar qué existan las condiciones en Ecuador o en la República Dominicana o en Guatemala o en El Salvador, que va a ser una amenaza para esas personas que puede matar esas personas, que con el resultado de los muertos de esas personas, o directamente con el gobierno o de agentes que están permitidos por el gobierno para hacer ese asesinato. Entonces, aquí es evidente, ¿no? Tenemos un país que en las recientes tasas de homicidio es más de 50, es la más alta tasa de homicidio en América Latina. Y en un momento, hace un año o en 10 años, tenía una tasa de homicidio que era más grande del mundo. Tenemos esa situación con el control en lugares diferentes con narcotraficantes, es en los diarios, tiene tantos estados de excepción. Hay caos, es un desastre en las cárceles, hay mucha corrupción en todos lados de la sociedad, incluso los militares y la policía. Entonces, no es difícil, ¿no? De explicar a un juez que hay problemas que va a esas personas. Y esas personas de confluencia tienen una historia, una experiencia de tortura y amenazas de esos grupos. Entonces, va a poner a esas personas en esa situación tan peligrosa, no es racional, ¿no? Es totalmente contra el acuerdo y todos los derechos humanos. Pero necesitamos un testigo que tiene esa experiencia, tiene ese conocimiento para convencer al juez que es una probabilidad que va a pasar con esa persona. Y tenemos muchas, en el pasado, antes de Trump, tenemos mucho éxito en esos casos, ¿no?
Es impresionante todo lo que nos estás contando, David. A ver, un poco quiero volver, porque me parece que es central esta idea, ¿no? De la privatización de la seguridad y de las cárceles, y preguntarte ahí desde mi ignorancia, ¿cuándo empezó este proceso de privatización de cárceles, por un lado, que aparentemente es un enorme negocio? La siguiente pregunta que se me ocurre es de dónde son las compañías, si son norteamericanas o si no lo son, porque hablas de ganancias de 4 billones de dólares, que es una cifra impresionante. Y a partir de ahí quiero llevarte a una reflexión sobre si vos crees que este proceso de privatización de cárceles ha llevado a mayor violación de derechos humanos, y particularmente pienso en el caso de niños, niñas y grupos familiares divididos o afectados por todo esto. Y yo sé que vos has estado trabajando con varios deportados que te han contado un poco sus experiencias sobre este tema, pero si tal vez ves ahí, un vínculo o una correlación entre privatización de cárceles, tal vez mayores detenciones y a su vez mayores violaciones de derechos humanos.
Sí, 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 como no, porque los privados, ¿qué están, por qué tienen esas cárceles? Para hacer ganancias, ¿no? No tiene que ver con una política de rehabilitación, no tiene que ver con control social, de ser algo más democrática o que eso con el contrato social, algo así. Es para ser, cada persona es un commodity, ¿no? Es un bueno, un algo, ¿no? Y podemos ganar dinero de esas personas. Y también tiene un precio sobre su cabeza, ¿no? Como un esclavo, ¿no? Es para, de antes, el Estado pagaron $100 diariamente para cada persona que va a deportar. No sé qué es
detenido.
No sé realmente qué es su precio ahorita, pero fue antes como así. Y para ellos que no son deportados, era más o menos $50 diariamente para pagar al Estado para detenerlo. Tal vez es más ahora, pero bueno, es un tan brutal, no es un parte de una brutalidad del capitalismo que estamos que ser acostumbrados también. El otro punto que era una pregunta de antes que me pone de antes sobre la idea de vigilancia y los tecnología, ¿no? De vigilancia. Sí, es muy importante en este momento porque está usando mucho de estos biométricos que cada persona para identificar si son legal, no legal, esa cosa, está usándolo. Y tenemos este fenómeno de, se llama un capitalismo de vigilancia, ¿no? Entonces es muy importante para quién, porque hay muchas asuntos, ¿no? En hogares de personas. Pero ¿cómo saben si hay un migrante en esa casa? ¿Cómo saben si una persona está ya en ese apartamento casi público, ¿no? Es un migrante. Bueno, hay dos muy importantes, ¿cómo se llama? Software. Un software Fortress, algo así, y un otro. Hay dos grandes, ¿no?, que se usa, y esa viene sus datos de todos los medios sociales, como Facebook y como Instagram y cualquier cosa, y puede identificar migrantes por esos datos. Y se vende esos datos al ICE para su, ¿cómo se llama?, su inteligencia, se dice, ¿no? Entonces hay grupo de ICE, viene a una situación con 5 o 6 personas, son llenos en una forma como, ¿cómo se llama?, totalmente somos como griots, ¿no?, con máscaras también, y gran pistoles y bombas de lágrimas, y va a este apartamento con una familia, con niños, con mujeres, con esa, como en el tiempo de Hitler, ¿no? Como es SS, más o menos, como el Franco, más o menos. Pero su idea es solamente para hacer un acto de violencia contra esas personas. Es su propio puesto, no es su propio papel. Y es también su entrenamiento. En este momento hay muy poco entrenamiento. Dura más o menos 3 meses. Y paga cada uno, pero quiere ese empleo, paga $50,000 directamente.
Realmente no. Uno no tiene palabras
sí.
Para abarcar la magnitud de la situación. Y ahora trasladémonos un poco a la región latinoamericana, sí, en donde países Y algunos gobiernos han aceptado recibir deportados de terceros países desde los Estados Unidos. O sea, ¿qué significa esto en el marco de la política general y la política internacional de los Estados Unidos y su relación con América Latina? O sea, esto, digamos, ¿cómo puede explicarse que esta política interna se regionalice de esta manera a partir de la aceptación por la vía de presión diplomática, no sabemos, o de acuerdos entre los Estados Unidos y estos países que aceptan recibir a los deportados?
Sí, bueno, ejemplo de Bukele, ¿no? En El Salvador es muy famoso. Y yo trabajé con Bukele de antes. Estaba trabajando con él durante la epidemia para desarrollar una política nacional para visitar los pandilleros en 2022 y 2023. Entonces, después este político fue al contrario de una supermano duro, ¿no? Y consiguió plata para construir su cárcel grande en Sicot. Pero sí, es así, ¿no? Está pagando mucho. Cada uno se va a aceptar. En este momento creo hay 16 países que tienen contratos de los Estados Unidos para aceptar deportados, incluso Costa Rica, incluso Ruanda, incluso unos países en África. Sí, es como un negocio, ¿no? Y cuando están allá es horrible, ¿no? Es horrífico que pasó con los venezolanos, ¿no? En Sicot, con tortura y esa cosa, ¿no? Se está hablando después su experiencia. Pero sí, no, es así. No es legal realmente, pero no estamos viviendo en un mundo donde qué es legal y qué es ilegal tiene que ver con la sociedad, ¿no?
Bueno, muchas gracias, David. Nos dejas con una angustia que es difícil de resolver aquí, pero bueno, te agradecemos mucho que compartas todas estas experiencias. Quiero plantearte una pregunta final para cerrar, un poco más desde tu aporte sociológico, desde tu perspectiva sociológica. Mencionaste un concepto que a mí me llamó mucho la atención, el de capitalismo de vigilancia, ¿no? Sí. Y un poco pensar qué efectos tiene este capitalismo de vigilancia en general, en la comunidad en general de Estados Unidos. Yo viví muchos años en Estados Unidos, yo vivía en Nueva York y en Los Ángeles, que son precisamente dos ciudades muy abiertas a la migración, donde uno ve convivir, ¿no? Distintas etnias, distinta gente de distintos lugares, pero ¿cómo sentís que este capitalismo de vigilancia está afectando a la sociedad estadounidense en general, ¿no? Que ha sido bastante abierta a la migración históricamente, y cómo esto produce distintas dinámicas de estigmatización o de fragmentación social?
Sí, es otra manera de alcanzar un forma de control social, no como dijo George Orwell, realmente. No, es muy, muy, muy parecida al su libro de 1984, ¿no? La más información tiene el Estado sobre nosotros, la más control que puede exercer, ¿no? En nuestra las vidas diariamente. Y bueno, se produce desconfianza uno a otro entre personas. También estamos viviendo con este miedo siempre está buscando, siempre que está siguiendo atrás nosotros. Si él va a leer nuestros artículos en las clases, tenemos clases, por ejemplo, ahora en Florida, en la universidad allá, se dice no puede enseñar sociología más. Cuando está hablando sobre gente de homosexual, gay, esas cosas, tiene que producir un programa de sociología que es totalmente censurado, ¿no? Entonces, no, es un problema cuando cuando cruzamos las fronteras. Yo tenía un micropuntuador hace un año, yo hice una ponencia en Londres y mis abogados me dijo que tengo que no podría cruzar el frontera con mi computador. Yo tenía que mandar mi computador por el postal, el sistema postal. Entonces, cuando llegué allá, tenía un mensaje en mi teléfono, dice que, bueno, si le gusta tu computador, tiene que pagar $450 como una tarifa sobre tu computador si no compré mi computador en Inglaterra, yo compré en los Estados Unidos. Yo rechazo esta demanda, ese. Y yo dije, no va a pagar. Yo hice una queja, esa cosa. Tiene mi computador dos semanas más. Por fin yo tenía que pagar ese dólar, ese 450. Cuando yo recibí mi computador, no hay nada adentro de mi computador. Bueno, desaparecido todo, ¿no? Todos mis datos, todo mi software, nada, soy blanco, totalmente blanco. Y fue, ¿no? Tenía el poder para entrar en mi vida con todos mis casos que deportados, está ya en mi computador. Es así, pero ahora es una situación de normalización, ¿no? De nuestra vida allá, y es, ¿no? Somos como no, pero es una corporación que tiene estos datos, y es una vinculación con el Estado. Y cuando tenemos un Estado que es más o menos criminales, ¿no? Es un tipo de mafia, ¿no? Que es el Estado, ¿no? Y no hay límites, no hay fronteras. Entonces, lo único es que para nosotros estamos ocupando cada espacio que existe todavía de la democracia, para organizar nosotros, para hablar con nosotros y esa cosa. Pero diariamente disminuye esos espacios, ¿no? Eso. No sé si es la misma cosa así, porque tiene un gobierno que es un poco está replicando esto. Pero bueno, pero tenemos un país, tenemos un gobierno con mucho poder, como veamos en Irán en este momento, lamentablemente.
La verdad es que no sabe qué decir, porque el fenómeno es global, sí. Y es inabarcable, sí. Porque tiene muchas aristas. Entonces le agradecemos mucho al profesor David Brotherton por sus aportes, por sus reflexiones, por las aristas y por la tarea que le deja a las ciencias sociales latinoamericanas para enfrentar estas problemáticas desde la perspectiva de la construcción de conocimiento. O sea, necesitamos más estudios que nos ayuden a entender las implicaciones estructurales de estas políticas, y a entender sobre todo lo que decía, se instala un nuevo régimen antidemocrático que utiliza a los migrantes como pantalla de las acciones que vienen por la vía de las tecnologías de la información, el control exacerbado, el uso de armamento y sobre todo la vigilancia y el control. Le agradecemos a nuestra audiencia la compañía y les invitamos a que continúen en sintonía de la Actitud Global, el espacio del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo para pensar la política internacional y los desafíos de nuestra región. Apostamos al pensamiento crítico y les agradecemos su compañía.
Gracias, David. Realmente ha sido una entrevista muy reveladora, pero muy dura, muy dura. Pero es interesantísimo escucharte de primera mano con toda tu experiencia con estos temas. Y bueno, recordarles a la audiencia que pueden volver a escuchar este y otros episodios en las plataformas de Flaxo Radio y en nuestras redes oficiales, YouTube, Facebook, Spotify. Nos encontramos en nuestra próxima emisión con nuevos temas de coyuntura internacional. Hasta entonces, sigan sintonizados en Flaxo Radio. Fuimos Cintia Quiliconi y Isabel Ramos en la conducción, Angie Mora en los controles, y agradecemos especialmente a Juliana Vera y Juan Fernando Bolaños, que son el equipo de apoyo para estos programas de las maestrías en Relaciones Internacionales con mención en Economía Política Internacional global y regional, y mención en seguridad y conflicto de Flaxo Ecuador, las maestrías del departamento. Muchas gracias. Thank you.